La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Investiga la Fiscalía Estatal una fosa clandestina con restos humanos localizada en la colonia Mirador Escondido en Zapopan. Este sitio podría estar relacionado con el caso de las 7 personas desaparecidas que laboraban en un presunto call center. Tras denunciar represión de policías antimotines durante la manifestación para exigir la localización de Sandra Analí Ramírez, amigos y familiares presentarán una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta tarde regresarán a las calles. Clausura el gobierno de Zapopan la central de transferencia de basura que era utilizada por personal de aseo público en San Juan de Ocotán. Tras el enfrentamiento registrado la noche del martes en Teocaltiche, aseguran 2 vehículos con blindaje artesanal. Hasta el momento no se ha informado sobre muertos o personas lesionadas. Exoneran al exalcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por combatir el tráfico de fentanilo fue asesinado el subdirector administrativo de operación aduanera del puerto de Manzanillo, Sergio Emanuel Martínez, afirma el presidente López Obrador. Acusa censura a la presidencia de la República la plataforma de videos YouTube tras haber suspendido el canal por el que se transmiten diariamente las mañaneras. Con información en materia de meteorología, le platicamos a usted que 2 canales de baja presión, uno en el interior del país y el segundo en la península de Yucatán, bueno, lo cual también es el interior del país, pero vaya, uno en este extremo sureste de México, el otro en el centro del territorio nacional, junto con el ingreso de humedad de ambos litorales, van a generar nubes y posibles lluvias en los estados de las regiones noreste, centro, sur y sureste del país. También se espera que continúen las altas temperaturas en las llanuras del territorio nacional y en la altiplanicie mexicana. Para el estado de Jalisco, en concreto, se esperan algunas lluvias ligeras, sobre todo en las zonas serranas y, en términos generales, un ambiente muy cálido esta tarde. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 18 grados Celsius. Estaremos alcanzando una máxima de 34. Se espera, en realidad, poca nubosidad durante el día y la noche. Y, en realidad, el ambiente muy cálido en el transcurso de las próximas horas. Rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 28 minutos. Por lo pronto, la temperatura actual aquí en nuestra ciudad es ya de 31 grados Celsius. Así que, inevitable e indiscutiblemente, estará haciendo mucho calor este miércoles, ya mitad de semana, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo le va? Nos da muchísimo gusto, como todos los días, darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Es Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y como todos los días, le invitamos también a participar con nosotros, a ayudarnos a enriquecer este espacio y aprovechar estos micrófonos, ¿por qué no?, para hacernos llegar sus reportes, poder transmitirlos, que lleguen a oídos de las autoridades y que se corrija lo que se tenga que corregir. Las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lulú Torres está de vuelta recibiendo ya su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena, refrendando esta invitación para que nos acompañe en esta transmisión a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde, con los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. Decíamos la mitad de la semana, el cierre de mes, el quinto mes del año. Hoy es miércoles 31 de mayo del 2023. Ojalá que su balance hasta este momento correspondiente al año en curso pues sea muy positivo. Muchas gracias por permitirnos acompañarle en su casa, en sus trayectos o bien en su sitio de trabajo. Vámonos a la pausa y enseguida los detalles de esta información que ya le hemos adelantado. Vamos a los detalles de la información más importante generada durante las últimas horas. Hay información importante relacionada con la desaparición de estas 7 personas que trabajaban en pues un presunto call center. Sobre estas personas, sobre esta desaparición masiva, lo cierto es que Nada se sabe hasta este momento. Continúan las investigaciones, continúan los cateos y durante las últimas horas, bueno, se localizó un punto con la presencia de restos humanos. Vamos a saber exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que se ha podido ya extraer en términos de información a través del reporte de nuestro compañero José Luis Escamilla. José Luis, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que desde ayer por la tarde-noche se dieron cita decenas de elementos de la Fiscalía del Estado a un punto de muy difícil acceso. Se llama una colonia que se llama Mirador Escondido, del municipio de Zapopan. Esto es ahí sobre la carretera Saltillo, más o menos a la altura del kilómetro, como el kilómetro 22, es donde están entrando los bomberos, pero el hallazgo o el punto de referencia es la colonia Mirador Escondido en el municipio de Zapopan, como te digo, allá para la zona de la carretera a Saltillo, una zona en su mayoría despoblada, y donde el día de ayer llegaron decenas de elementos de la Fiscalía del Estado de diferentes áreas que están participando en esas labores de búsqueda de las 7 personas desaparecidas en este lugar que, pues ya sabemos que no era propiamente un call center, sino un sitio, una especie de sitio de extorsiones y demás. Y llegan los investigadores como parte de las diligencias y de la información de la que se han estado haciendo, saben de la existencia de este lugar allá en la colonia Mirador Escondido en el municipio de Zapopan, particularmente en la calle Sendero de los Fresnos. Sin embargo, se encuentran, Ricardo Auditorio, con que llegan y esta calle topa con una especie de un barranco, es una barranca muy 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 profunda, y más o menos a unos 40, 50 metros de profundidad se alcanzan a observar varias bolsas con lo que aparentemente serían restos humanos. Ayer por la tarde-noche ya se localiza una bolsa negra donde estarían lo que parecen ser algunas extremidades inferiores. Por las imágenes que pude ver, Ricardo, todo esto es en el sentido de lo extraoficial, ¿eh? Estas imágenes que tuve oportunidad de ver, se observan unas secciones anatómicas en condiciones recientes, aparentemente no tendrían mucho tiempo de descomposición estos restos encontrados ahí, y cuando se da este hallazgo, los rescatistas pues deciden suspender la búsqueda, porque como te digo, las condiciones del terreno son muy difíciles, son inhóspitas, es agreste, y eso impide que continúen las labores de búsqueda. De tal suerte que hoy por la mañana, por ahí de las 9 y 10 de la mañana, comenzaron a llegar otra vez elementos de rescate y de la Fiscalía del Estado a este lugar. No tengo conocimiento si en este momento ya hubo más restos que hubieran sido recuperados. Lo que es un hecho, Ricardo, es que pues sí hay bastantes bolsas abandonadas en este punto y que los elementos de la Fiscalía están a la espera de que los bomberos puedan recuperar estos restos humanos. Tengo entendido que el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz está en la zona o va a ir a la zona en algunos momentos más para encabezar esos trabajos de búsqueda. Insisto, hay que ser muy claros en la información, Ricardo, y muy prudentes. No ha quedado claro a quién o a cuántas personas corresponderían los restos humanos encontrados ahí en esta colonia Mirador Escondido, pero lo que es un hecho es que sí estoy en posibilidades de confirmarte que ya de menos una bolsa con restos humanos fue recuperada el día de ayer y que el día de hoy seguramente podrán ser más. Si son o no son, o a cuántas personas y demás, ya eso en su momento la autoridad lo tendrá que confirmar, pero sí, como parte de las investigaciones es que les dan este punto de referencia, llegan las autoridades y confirman que ciertamente había restos humanos abandonados ahí en este punto. Es mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
No obstante, y pese a todos estos indicios, todas estas señales y los cabos que pudieran comenzar a atarse, es importante insistir en que hay todavía muchas presunciones respecto al tema, ¿cierto?
Sí, totalmente. Como para poder saber a cuántas personas corresponden, las identidades de las víctimas, toda esta información es completamente pues preliminar, extraoficial, es muy pronto para tomar una determinación en ese sentido, pero lo que sí es un hecho y que sí es importante informar es si se llega a ese lugar como parte de estas investigaciones y ciertamente resulta ser un hallazgo positivo.
Bien, pues José Luis, gracias por la información. Nos mantenemos claro el pendiente de todos los datos que podamos conocer respecto a este hallazgo.
Por supuesto, me mantengo al pendiente en caso de que hubiera algún tipo de información, ahora sí ya oficial por parte de la Fiscalía.
Bien, regresaremos contigo. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es la información en voz de José Luis Escamilla. Y este caso, el de la desaparición múltiple, estas 7 personas de las que no se sabe absolutamente nada, forma parte de una serie de desapariciones registradas aquí en el estado de Jalisco, pues en el transcurso, habrá que decirlo ya, de los últimos años. Es un tema preocupante, es un asunto delicado, porque, pues como lo ve usted, hay personas que están ya a estas alturas del partido desapareciendo en grupos. Hay, por supuesto, un análisis por parte de los expertos, por parte de académicos en torno a este tema que nos obliga a, pues yo no le diría ya encender las luces de alerta, porque me parece que esas están encendidas ya desde hace muchísimo tiempo, pero a brindar mucha mayor atención en este tema. Grisela Torres Zambrano, muy buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Pues en efecto, como lo comentas, Jalisco vive ya un contexto de desapariciones múltiples para los que no hay una explicación lógica. Esto lo advirtió el académico y exdirector de CEPAD, Francisco Macías Medina, a lamentar la falta de empatía de las autoridades estatales con las víctimas de este delito. El también defensor de los derechos humanos lamenta que, lejos de entender y de atender el problema, el gobierno de Jalisco ordenara, por ejemplo, el día de ayer, un operativo policíaco para cuidar una calle, contraescuchar la denuncia por la desaparición de Sandra Ramírez Hernández, de quien se desconoce su paradero desde el lunes 29 de mayo, cuando justo se dirigía a su trabajo en la colonia La Estancia. Escuchamos parte de la información.
Jalisco está viviendo un contexto de desapariciones múltiples, como lo dice el doctor Jorge Ramírez de la UDG. Hay varios incidentes que nos están demostrando que la crisis de las desapariciones, ahora por la falta de entender como el contexto de lo que está ocurriendo, ahora está desembocando en desapariciones múltiples que ya no tienen una explicación lógica, sino, como diría Rosana Reguillo, más en una lógica de una necromáquina. Entonces, en este sentido, lo que yo diría respecto al escenario de ayer es la falta de consistencia o la inconsistencia constante de la Fiscalía de Desaparecidos por atender el contexto, por actuar preventivamente, por rendir cuentas, por generar mecanismos empáticos y soportar las necesidades de las víctimas, ha generado que la calle sea el instrumento que denuncia precisamente esta falta de justicia, esta falta de verdad. Generar el operativo para defender una calle contra una demanda de justicia clara, definida, que incluso ellos han mencionado que es una prioridad, hoy es una renuncia precisamente a buscar justicia, a buscar mecanismos de diálogo y de participación. Es colocar el rostro simplemente policiaco para un control de una calle contra una demanda clara de justicia a la cual supuestamente se ven comprometido. Es claramente una renuncia sin tomar en cuenta que estamos en un contexto polarizante, político, en el que también influyen los intereses que ellos tienen como actores para definirse como actores de mano dura que van a controlar una realidad que está demostrado que no pueden controlar.
Bueno, como ustedes lo acaban de escuchar, Ricardo, en el contexto de la desaparición de 7 jóvenes que laboraban en un call center de Zapopan y de Sandra Ramírez Hernández, Macías Medina atribuye a la inconsistencia y a la falta de atención de la Fiscalía de Desaparecidos el que las víctimas utilicen las calles para denunciar. Lo cierto es que en un estado que se encuentra a la cabeza en desapariciones, la administración de Enrique Alfaro no solo se queda corta en la investigación, sino también que ha sido evidente su falta de empatía. Es la información que tenemos. Gracias y muy buenas tardes.
La constante, lamentablemente, Gris, con asuntos tan básicos, tan elementales, como por ejemplo permitir la permanencia de estas fichas informativas colocadas en sitios públicos, como permitir la libre manifestación de parte de todos estos amigos y familiares de las víctimas de la comisión de este delito en Casa Jalisco. En fin, falta, entre otras muchas cosas, como bien lo señalas, empatía, sensibilidad.
Bueno, tú recordarás, ahora que se habla de desapariciones múltiples, el caso de Enrique, desaparecen a la par otros dos compañeros, estamos hablando de 3 personas, y cuando se va a manifestar la familia de Quique, bueno, lo que encuentra son vallas en torno a Casa Jalisco, y lo que encuentra es una luz apagada, porque les apagaron la luz precisamente para que se retiraran. Y así ha sido la administración del gobernador Enrique Alfaro, donde les dice Casa Jalisco no es para manifestarse, y generalmente esta sede del gobierno estatal pues está llena de vallas para no recibir a los manifestantes.
Gris, gracias por este reporte. Buenas tardes.
Gracias, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Grisela Torres Zambrano. Si nos lo permite, hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias. Vamos a más noticias generadas en el panorama local. José Luis Jiménez Castro, esta tarde con nosotros. Hola, José Luis.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues fíjate que Guadalajara es de las pocas ciudades donde la vuelta a la derecha continua está permitida. Si usted ahorita me está escuchando en algún crucero de la ciudad y está el semáforo en rojo y va en el carril extrema derecha, podrá dar vuelta sin ningún problema para seguir la circulación de manera continua. Bueno, pues ¿qué cree? Esto ya podría quedar eliminado aquí en Guadalajara. Aquí lo anunció hoy el director general de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte, Saúl Aldeano, y es que, bueno, pues hasta ahora reconocen que esto de la vuelta continua a la derecha es un alto riesgo para los automovilistas y podría quedar ya eliminado en las próximas semanas. Escuchemos lo que dijo el funcionario.
Esto es un tema que se ha discutido en varias mesas de trabajo. Los resultados pronto se darán a conocer, pero sí es un tema que representa un alto riesgo justamente para las personas que caminan. Es decir, al momento de hacer un giro a la derecha, ya lo decía yo, normalmente quien uno voltea a ver es si no viene un vehículo que me pueda causar daño y dejamos de ver a las personas vulnerables. Sí es un tema que se va a trabajar porque es un tema de un factor de riesgo muy alto en las ciudades pues con poblaciones mayores a 500,000 habitantes.
¿Podría eliminarse entonces esta medida?
Podría eliminarse. Vamos a revisarlo y pronto se da a conocer.
Ahí está. Lo anuncia, pues, la vuelta continua a la derecha, que lo que tienes además implica que el que viene atrás, si tú no tienes, o sea, no es obligatorio dar vuelta a la derecha, pero nunca falta un desesperado atrás que sí quiere dar vuelta a la derecha y te toca el claxon, te enciende las luces, te avienta el carro para que des vuelta a la derecha. No, espérate, no es obligatorio. Y ahora, bueno, que la van a quitar, que casi es un hecho, pues imagínate cómo se van a poner los desesperados. Así que, bueno, me parece una buena medida, Ricardo, lo que anuncia hoy el director general de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte. No sé qué opines tú.
Lo importante, indiscutiblemente, mi estimado José Luis, bueno, la opinión del automovilista, de la ciudadanía, pensando en generar mayores condiciones de seguridad. Por supuesto que de pronto hay algunos conductores un poquito neuróticos. A veces yo tengo que sumarme también en esa lista. Y bueno, pues es muy importante que poco a poco las reglas del juego pues vayan adaptándose a las realidades.
Absolutamente. Y también el director general de Seguridad Vial, por otro lado, recomendó, escuche usted, a los ciclistas que circulan en las ciclovías que lo hagan en el sentido en el que va la ciclovía, claro. Y no en sentido opuesto, porque resulta que tú vas saliendo en una boca calle donde hay una ciclovía y tú volteas al lado de donde vienen los carros, de donde vienen las bicicletas, claro. Y ándale, y en sentido opuesto te sale una. Bueno, también el director de Seguridad Vial recomendó a todos estos ciclistas amantes de la ciclovía que circulen por los carriles adecuados y en sentido adecuado. Incluso se refirió concretamente a la ciclovía de Avenida Hidalgo, el del bus bici, uh-huh. Donde pues ya no solamente circulan ciclovías de sentido opuesto, patines, un andadero, bueno, hay un montón de aquellas que se convierten en una pachanga.
Sí, bueno.
Pues la respuesta que te tengo, Ricardo.
Y es un asunto, José Luis, de seguridad, empezando por los propios ciclistas, que algunos, habrá que decirlo, son muy respetuosos de leyes y reglamentos, son muy cautos, pero hay otros que lo hacen de manera muy anárquica, y evidentemente quienes van en mayores condiciones de vulnerabilidad son precisamente ellos. Así que, pues ojalá que se genere más conciencia respecto a la correcta utilización de toda esta infraestructura vial.
Estaremos pendientes de darle seguimiento, mi querido Ricardo.
Bien, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte en voz de José Luis Jiménez Castro, abiertos, por supuesto, a sus comentarios y a sus opiniones respecto a este tema que, bueno, en mayor o menor medida, de alguna forma, nos compete a todos o incide en nuestra vida. Finalmente, es siempre importante y me parece un ejercicio enriquecedor, pues, reflexionar y conversar en torno al espacio público en donde todos encontramos un punto de reunión. Arturo Robles pregunta, ¿cuántos años tiene la vuelta a la derecha y no ha pasado lo que dice el funcionario? Simplemente la pretensión es justificar la nómina, comenta don Arturo. Por otro lado, Blanca Gutiérrez nos reporta que en la colonia El Vigía tienen ya días con apenas un chorrito, un hilo de agua, desde hace un mes. Es un tema que ya le han reportado al CIAPA y dicen que es consecuencia de una obra que están haciendo en Boulevard del Rodeo, pero hablamos con los encargados y dicen que el problema en realidad es del CIAPA. Si no hay respuesta, vamos a manifestarnos, es lo que comenta Blanca Gutiérrez. Esto está ocurriendo ahí en la colonia El Vigía. Ojalá que el CIAPA, con pues menos ligereza, le entre a este tema, porque aun suponiendo que fuera un asunto de una obra, el proveedor del servicio de agua potable es el CIAPA, y es el responsable, y es el que tiene que garantizar que el servicio se preste de manera adecuada, tan adecuada como cobran. Así que no es respuesta que el CIAPA se sacuda las manos. Bueno, en algunos segundos más, en punto de la una de la tarde, estaremos compartiendo con usted el espacio informativo Notisistema. Enseguida regresaremos con más noticias generadas tanto en el panorama local como en el panorama nacional y atendiendo, claro, su participación. Así que enseguida volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias en verdad por estarnos acompañando. Le invito a que juntos recordemos la información más importante generada en las últimas horas. Investiga la Fiscalía Estatal una fosa clandestina con restos humanos localizada en la colonia Mirador Escondido en Zapopan. El sitio podría estar relacionado con el caso de las 7 personas desaparecidas que laboraban en un presunto call center. Tras denunciar represión de policías antimotines durante la manifestación para exigir la localización de Sandra Analí Ramírez, amigos y familiares presentarán una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta tarde regresarán a las calles. Clausura el gobierno de Zapopan la central de transferencia de basura que era utilizada por personal de aseo público en San Juan de Ocotán. Tras el enfrentamiento registrado la noche de este martes en Teocaltiche, aseguran 2 vehículos con blindaje artesanal. Hasta el momento no se ha informado sobre muertos o personas lesionadas. Exoneran al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por combatir el tráfico de fentanilo fue asesinado el subdirector administrativo de operación aduanera del puerto de Manzanillo, Sergio Emanuel Martínez, afirma el presidente López Obrador. Acusa censura a la presidencia de la República a la plataforma de videos YouTube, tras haber suspendido el canal por el que se transmiten diariamente las mañaneras. La temperatura actual aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, 31 grados Celsius. Le recuerdo que vamos a llegar a una temperatura máxima de 34 y que esta será una tarde muy calurosa aquí en nuestra ciudad. Por lo pronto, vámonos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo con los temas más importantes abordados esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente la información que dabas a conocer en las cabezas, y es la que tiene que ver con el tema del asesinato de un administrador, subadministrador aduanero, allá en Manzanillo. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que Sergio Emanuel Martínez fue victimado debido al combate que está haciendo el gobierno de la República en contra del fentanilo.
Hace 3 días levantaron a un subdirector administrativo en el puerto de Manzanillo, precisamente por las medidas que se están tomando de control, y lo asesinaron. Y elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, no podemos de ninguna manera admitir que personajes como el señor nos insulten. John Kennedy es senador.
Y bueno, también reveló al mismo tiempo que Robert Kennedy Jr., hijo de John F. Kennedy, aquel político que fue asesinado en los Estados Unidos, expresidente de los Estados Unidos, le envió una carta, dice el presidente López Obrador, para decirle que la postura de los Kennedy, no de el senador por Luisiana, sino de la familia Kennedy, es totalmente de respeto hacia nuestro país. Y le decían, ¿y la pueden mostrar? Y así como que no quedando, dijo, pues a ver, mejor mañana o pasado o después veremos esa carta. Hoy no había tiempo, a pesar de que la conferencia mañanera duró alrededor de 2 horas, porque se ocuparon la primera mitad en otros temas hídricos y en la sección que no sirve para nada, pero esa que llaman la verdad de las mentiras o las mentiras piadosas, o no sé ni cómo se llama. Pero bueno, finalmente el presidente López Obrador, en este mismo tema del fentanilo, explicó que lo que pretende el gobierno de México al hacer solicitudes al gobierno de Estados Unidos, a las autoridades norteamericanas y al gobierno de China y de otros países de Asia, es que haya una especie de tregua, pensando en que son miles los muertos por fentanilo en el mundo y particularmente en Estados Unidos.
Nosotros estamos en este caso del fentanilo planteando que haya una especie de tregua y que se piense en los que pierden la vida, que se piense en lo humanitario. Y yo creo que en esto puede lograrse un acuerdo, independientemente de la cuestión ideológica, política, que China sí es que importa, en este caso exporta, sustancias químicas, precursores químicos, fentanilo, ellos sostienen que no, pero si es así, bueno, que ayuden, que cooperen para enfrentar esta pandemia.
Y pues bueno, precisamente se pensaba que ayer la reunión que tuvo con Lynn Sherwood, la asesora de seguridad del gobierno de Joe Biden, era precisamente para eso, pero no, él explica que fue solamente una reunión en la que se trató el tema migratorio.
Muy buena la reunión de ayer con la responsable de seguridad de la Casa Blanca, principal asesora en esta materia de el presidente Biden. Ya nos ha visitado Elizabeth en 3 ocasiones. Ella tiene a su cargo la relación para este tema de la migración y también para el tráfico de drogas, la cooperación que se ha establecido. Tratamos el tema migratorio.
Y pues bueno, recordó por eso que tiene, o que de manera coordinada a el gobierno de Estados Unidos, coordinada con México y con otros países de Centro y Sudamérica, ha ofrecido visas humanitarias para los ciudadanos de aquellos países que quieran ir de manera segura hacia los Estados Unidos, solamente tienen que aplicar, pero dice, precisamente por eso le hemos pedido al gobierno de Estados Unidos que en las embajadas que tienen esos países, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Venezuela, Cuba, en fin, los países donde estas visas están aplicándose, para que desde allá se apliquen, que hagan una labor informativa para que la gente, los ciudadanos de aquellos países, estén enterados de que realmente pueden viajar sin necesidad de arriesgarse. Y finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador sacó su bolita de cristal y aseguró que en el 2024 va a ganar su partido.
Es que estoy seguro, desde luego, siempre interviene la naturaleza y el creador, y a veces no sabe uno qué nos depara el destino, pero lo que estoy vislumbrando es de que va a continuar la transformación. Entonces también para decirle a la gente que va a haber continuidad con cambio, y que ya no hay marcha atrás. Va a ser muy difícil que se retroceda.
Ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador y el reporte, digamos, en compendio de lo que fue la mañanera. Mi reporte.
Bien, Arturo, muchas gracias por la información. Buenas tardes.
Al contrario, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias. Abrazo de vuelta a la capital del país. El reporte es de Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México y con más información generada a nivel nacional. Bueno, la suspensión de la cuenta de YouTube del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales es una estrategia de censura. Es por lo menos lo que acusa el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, por lo que ya están en pláticas con esta plataforma de videos. Este miércoles no se transmitió la mañanera del presidente López Obrador y ante esto el vocero señaló que hay empresas, que hay organizaciones no gubernamentales, que hay personas, que hay políticos, que hay, en términos generales, gente de mala fe que está reclamando los derechos de estas transmisiones, todo esto con el interés de tronarlas. Subrayó que la transmisión de la conferencia por los canales oficiales son de uso libre a nivel nacional e internacional, por lo que nadie podría estar reclamando los derechos y no tendría por qué haber polémica en esta plataforma que derive, como en este caso, en la suspensión de este canal. Veremos finalmente en qué queda este tema, que seguramente en algunas horas, bueno, finalmente estará resuelto. Y en otras cosas, le platicamos a usted que el Instituto Nacional Electoral denunció que la Cámara de Diputados le negó información que busca utilizar como una prueba clave en el juicio que se desarrolla en la Suprema Corte en contra del segundo paquete de reformas en materia electoral, esto que conocemos en términos coloquiales como el Plan B. La autoridad electoral solicitó a la Cámara de Diputados que proporcionara los anexos A, B, C y D de la Gaceta Parlamentaria del 6 de diciembre, pero porque estos anexos contienen las iniciativas enviadas por el presidente López Obrador, mediante las que se aplicaron distintas reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la del Poder Judicial de la Federación, y que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. No han tenido acceso a esta información y están haciendo, cuando menos en términos públicos, esta denuncia acusando a la Cámara de Diputados de estar ocultando, de estar negando esta información. Nos vamos a la pausa comercial. Muchas gracias a don José Márquez por estarnos acompañando. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por estarnos acompañando. Le recuerdo las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. O sea, a usted le resulta mucho más práctico, podemos estar en comunicación a través de WhatsApp 33 22 23 27 38. Tenemos ya algunos comentarios de parte suya y se lo agradecemos muchísimo en distinto orden de cosas. En este caso, el comentario de Manuel Cisneros, quien dice: yo no entiendo cómo le hacen las personas que tiran bolsas negras con restos humanos, no hay vigilancia. Yo, si quiero tirar algo grande en la calle, les aseguro que llega la policía. Esto, bueno, con relación a pues este hallazgo del que nos daba cuenta nuestro compañero José Luis Escamilla un poco más temprano en este mismo espacio informativo, respecto a un punto en el municipio de Zapopan en donde presumiblemente, bueno, hay restos humanos. Esto en el gran, digamos, contexto en términos generales de la desaparición de estas siete personas que trabajaban en este presunto call center. Bueno, si nos lo permite, vamos a abrir un paréntesis, a dejar hasta aquí la participación del auditorio para escuchar esta tarde, y nos da gusto y agradecemos, por supuesto, la posibilidad de recibir en estos micrófonos a Victoria Hernández. Ella es la mamá de Sandra Analí Ramírez Hernández, esta joven desaparecida hace apenas algunos días. Este martes hubo una movilización importante. Y bueno, hay mucho más que platicar respecto al tema. Señora Victoria, gracias por acompañarnos. Bienvenida a este espacio.
Buenas tardes.
Pues platíquenos de entrada, en atención a nuestro auditorio, de manera muy concreta, para estar todos en contexto, la información que nos puede usted proporcionar respecto a la desaparición de su hija.
Sí, el día lunes salió a trabajar normalmente, se va caminando, y iba con mi otra hija. Mi hija iba al centro, se cruzó la calle, la que iba al centro, y la otra subió el puente que está enfrente de Chedraui y Vallarta, y de ahí baja al puente. Hay una cámara que ya investigamos, y la cámara ve que ella baja, pero ya la cámara no da más, y ya pasa el ratito, y la patrona nos avisa por teléfono que no había llegado. Ya empezamos pues a preocuparnos, a buscar, nos fuimos caminando por donde se va, no la encontramos. Ya paramos una patrulla y la patrulla nos mandaban aquí a fiscalía, pusimos la denuncia, pero hasta ahorita es fecha de que no tenemos respuesta de nada. Ayer hicimos una manifestación afuera de Vallarta, ahí vivimos cerca de Allende y Vallarta, y pues llegaron los policías y nos paramos el tráfico, pues que lo que queremos era una respuesta, y los policías muy muy prepotentes empezaron a aventar a la gente. Hay unos videos donde aventaron a una señora y un policía la tiene con la rodilla en el pecho, se ve el video claritamente, y los policías muy groseros, váyanse a la palabras obscenas, se aventaron, agarraron a mi marido, que estábamos nada más pues pidiendo buscar a mi hija, agarraron a mi marido, un policía lo agarró del cuello, lo estaba casi ahorcando, se lo lleva para llevárselo, golpearlo allá, y con la macana empezó a pegar en el estómago, que hay un dedo mal mi marido ahorita, y aún así lo niegan todos los policías. Nosotros no queremos pelear, solamente queremos que nos den respuesta, y los policías son muy prepotentes, gritones, groseros con la gente, aventaron, hay videos, y aún ellos lo niegan, dicen que no, y pues ahorita estamos aquí en Fiscalía, van a enseñarnos unos videos, a ver qué respuesta no tienen, pero hasta ahorita nada, no hemos sabido nada, nada, nada. Ayer llegó la fiscal, paramos, nos quitaron de la avenida, llegó la fiscal, nos trajeron acá a mi marido y a mi hija, para ver videos, no les enseñaron nada, nomás para quitarnos, y ahorita pues ya volvió, ahorita nos van a citar para ver si nos van a enseñar algo, a ver si hay alguna respuesta o algo, pero hasta ahorita es todo lo que tenemos, no sabemos nada.
En este momento, señora Victoria, ¿usted y su familia están en las instalaciones de la Fiscalía Estatal?
Sí, aquí está mi marido, mi hija y mi hijo y yo, somos los cuatro.
¿Qué fue lo que les dijeron? Es decir, para invitarlos, para convocarlos, ¿qué les adelantaron? ¿Qué les comentaron que van a abordar durante estas horas?
Pues que van a ver los videos, eso es lo más lo que nos tienen. Van a ver los videos a ver qué es lo que se ve. El único que venimos aquí para ver si se ve el carro, quién la levantó, por qué rumbo, ¿no? Hasta ahorita nomás esto. Ya después de esto no sabemos qué siga. Pero el día de hoy vamos otra vez a hacer una manifestación donde mismo a las 5 de la tarde lo vamos a hacer pacíficamente como comunidad que somos. Mi comunidad apoya mucho y todos estamos pacíficamente. Los que empezaron todo el borlote fueron los policías a querernos aventar, a llevar a mujeres, a niños, a todo el mundo aventaron con sus escudos. Muy, muy, muy feo, muy feo, muy feo.
Estos videos, señora Victoria, los que hace referencia son distintos al video que ya conoce usted del puente peatonal.
Sí, esos que vamos a ver ahorita sí son diferentes.
¿No tiene usted idea del contenido?
No, todavía no entramos a ver. Nos citaron ahorita a la 1:30, vamos a ver qué es lo que sucede, a ver qué es lo que se ve.
¿Cómo ha sido la atención que han recibido ustedes por parte de la Fiscalía?
Pues nomás que ya estamos buscando y esto, pero no pasa de ahí, pues, lo mismo, que andamos en eso, pero andamos buscando así, por otros lados también no nos quedamos con brazos cruzados, hay amigos que nos están ayudando a buscar de otras maneras, pero ahí andamos.
Dice usted, señora Victoria, pese a este acercamiento con la Fiscalía, hoy regresamos a las calles, regresamos a este mismo punto de Avenida Vallarta para, seguirle exigiendo a la autoridad que haga algo.
Sí, para eso es la manifestación, pacíficamente, nadie va a hacer nada, esperamos que los policías que vayan, porque van a estar, pues nos respeten como seres humanos que somos y que se pongan en el lugar de nosotros, que todo lo que queremos es que aparezca nuestra hija nada más.
A partir de lo que ocurrió el día de ayer, señora Victoria, de esta represión que está denunciando públicamente, ¿se va a emprender algún tipo de acción?
Sí, creo que van a demandar derechos humanos, eso que pasó, sí se va a denunciar.
¿Hoy qué es lo que tienen contemplado, señora Victoria? ¿Van a bloquear nuevamente Avenida Vallarta?
Sí, eso tenemos, esta Avenida Vallarta, y estar ahí, pues a ver, que nos escuchen, a ver qué pasa.
El día de ayer, en este primer encuentro que hubo con personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, dice usted, bueno, en realidad no sirvió de nada.
No, pues nomás según que ya viene, pues llegó una fiscal y ya nos quitaron de la Vallarta, se llevaron a ver los videos aquí, a mi marido, a mi hija y a mi hijo y a otra persona, y regresaron igual. Y nos dimos cuenta que a lo mejor nomás era para quitarnos de ahí.
Como para ahorita. Para como desarticular, para... ¿no?
Sí, sí, pero pues ya ahorita ya es lo de ayer, que era para ayer para ver videos, ya se pasó para el día de hoy. Y ahorita estamos en espera, a ver a qué hora nos pasa, que era 1:30.
Bien, señora Victoria, ¿a alguien?
Sí, ya voy a pasar, ¿eh? Ajá.
Bien, ya la van a pasar.
Sí, ya vamos a hablar.
Muy bien. Bueno, señora Victoria, le agradezco mucho. Nos mantenemos al pendiente de la información que se genere en torno a esto y lo que nos pueda compartir, hacer público. Pues estaremos, por supuesto, con estos micrófonos abiertos, señora Victoria.
Sí, muchas gracias.
Bien, pues gracias. Buenas tardes. Tenemos que dejar hasta aquí esta entrevista. Ya escuchaba usted, la señora Victoria Hernández y su familia están en este momento en instalaciones de la Fiscalía Estatal para tener acceso, al menos esa fue la promesa que les hicieron, a más información, sobre todo a material documental, a videos que estarían relacionados con la desaparición de Sandra Analí Ramírez Hernández. Hay material que conoce la familia de Sandra, pero hay otro presumiblemente nuevo que es justo el que les van a compartir en este momento con el propósito de tener más datos, más elementos relacionados con la desaparición de esta joven de 33 años que, bueno, como se lo hemos platicado a usted, fue vista por última vez en el arranque de esta semana cuando se dirigía a su trabajo, un negocio establecido en la colonia La Estancia, también ahí en el municipio de Zapopan. La última vez que vieron a Sandra Analí fue alrededor de las 8:30 de la mañana cuando iba a su trabajo. La ficha de búsqueda refiere como último punto de localización la colonia Jardines Universidad. El reproche que en este caso deja sobre la mesa Victoria Hernández y su familia, la mamá de Sandra Analí Ramírez Hernández, es el reproche recurrente de los familiares de las personas desaparecidas, la falta de resultados por parte de las autoridades y en algunos casos una actitud poco empática, una actitud indolente. Y como ya lo escuchaba usted, pues en este caso reprochando esta represión de la que fueron objeto el día de ayer por parte de policías antimotines durante el desarrollo de esta marcha o de este plantón sobre Avenida Vallarta. Marcha o plantón que van a repetir esta tarde, de acuerdo con lo que nos adelanta Victoria Hernández, para insistirle pues a la autoridad que sea mucho más efectiva en torno a los trabajos de búsqueda y de localización de Sandra Analí Ramírez Hernández, al tiempo que, como ya lo escuchaba usted, pues se presentará la queja correspondiente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por lo registrado el día de ayer. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestro radioescucha. Si nos lo permite, hacemos una pausa, abrimos un paréntesis y enseguida volvemos. Tenemos para usted más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Bueno, hoy es 31 de mayo y se conmemora a nivel internacional el Día Mundial Sin Tabaco. Es una fecha que invita a generar pues mucha mayor conciencia en torno a este tema, en un contexto en donde pese a las campañas y pese a una amplísima difusión de información respecto a este tema, lo cierto es que los mexicanos seguimos fumando muchísimo, es, digamos, en términos estadísticos lo que podemos decir. De hecho, pues es uno de los países en los que más se fuma a nivel Latinoamérica y hay en realidad incluso una preocupación especial porque en términos de edad, en rangos de edad, son los chavos los que ocupan un lugar preponderante. Le presentamos a continuación esta producción que hace referencia justamente a este tema.
Parece que de poco sirven las advertencias, parece que de poco sirven las intensas campañas, parece que de poco sirve el endurecimiento de leyes y reglamentos, parece que no pasa nada, porque México se mantiene como uno de los países con más fumadores en Latinoamérica, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Hoy, en el Día Mundial Sin Tabaco, echamos un vistazo a este tema en materia de salud pública. De acuerdo con el estudio más reciente de la Organización Panamericana de la Salud, uno de cada ocho mexicanos fuma, alrededor de 16 millones de personas en el país, en su mayoría hombres. Y por edades hay un dato especialmente preocupante. México concentra el mayor número de fumadores jóvenes, y son los propios jóvenes, en un sondeo realizado por El Universal, quienes exponen los motivos que los llevaron a fumar.
Cuando voy a fiestas, es nada más cuando fumo yo. Ah, pues me llamó la atención y no sé, como que me relajó al principio y ya después como que me fue llamando más y más la atención.
Me dejé, sí, influenciar por
que pensaba que se veía bien o una cosa así.
Las estrategias para tratar de revertir esta tendencia se desarrollan desde distintos ámbitos. Uno de estos, el relacionado con el golpe al bolsillo. En los últimos años, México ha incrementado cerca del 70% el impuesto relacionado con el tabaco. Y aún así, se cuentan por millones los fumadores en el país. ¿Por qué fuman? Leonor García, psicóloga, expone los motivos en entrevista con ADN.
Existen muchos factores que llevan a una persona a fumar. Desde luego, la exposición, el modelaje social, ¿no? El tabaco es una droga legal y por lo tanto es común que los niños, los jóvenes, vean a sus padres, a sus familiares o a sus compañeros fumar. Además, es una adicción. Estamos hablando de que el tabaco tiene una sustancia adictiva, que es la nicotina, y cuando una persona consume nicotina, poco a poco va generando una dependencia física en la que genuinamente la persona, cuando deja de consumir, se siente mal y necesita buscar la sustancia. Hay un gran componente genético también.
También se han endurecido leyes y reglamentos para generar una mayor cantidad de espacios libres de humo y desincentivar esta adicción. Las modificaciones más recientes entraron en vigor apenas este año, modificaciones que han derivado en una cascada de amparos, especialmente por parte de giros como bares y restaurantes que afirman que la medida afecta sus ventas y que poco incide en la salud de sus consumidores. En entrevista con Milenio, Gadi Sabiki, comisionado nacional contra las adicciones, habla sobre las ventajas de estas nuevas reglas.
Protegerá y logrará evitar miles de muertes en nuestro país y un gasto para el erario de millones y millones de pesos. De tal manera que estamos muy contentos de poder seguir avanzando para favorecer la salud de los y las mexicanas.
De acuerdo con estadísticas oficiales, cada año en México, en promedio, mueren 60.000 personas por alguna enfermedad atribuible al consumo de tabaco. Este mal hábito, por llamarlo de una forma, es el factor de riesgo más delicado en 6 de las 8 principales causas de muerte a nivel mundial y es también responsable de enfermedades mortales que bien pueden prevenirse. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y otras afecciones de carácter respiratorio. Imponer restricciones más severas es bien visto incluso entre fumadores, de acuerdo con un sondeo realizado por DW.
También como fumador, pues nos está fomentando más a tener lugares más limitados y también de cierta manera limitar el número de cigarros que uno fuma al día.
Porque pues igual, digo, yo soy fumadora, pero muchos que no fuman, pues sí les molesta bastante y pues también obviamente es malo para la salud de todos los que no fuman.
O sea, por ejemplo, al caminar por la calle, si me encuentro a alguien que está fumando, yo estoy inhalando su humo y me hace daño. Entonces, para mí es excelente porque yo como fumadora pasiva también me expongo.
Hoy, en México, el esfuerzo está centrado en reducir el número de espacios autorizados para el consumo de tabaco. Con las modificaciones más recientes a la llamada Ley Antitabaco, está prohibido fumar en cualquier lugar público y además prohíbe exhibir estos productos para su venta, lo que impacta en la economía, lamentan propietarios de abarroteras. Aquí unos testimonios recogidos por Televisa.
Y el cliente llega a pedir el cigarro que él quiere porque pues yo ya no lo puedo orientar.
Antes había cajoneras para cigarros, pero ahora ya no. Ya no lo podemos tener exhibido. Es como cualquier otro producto que si lo escondes, pues ya no se genera venta.
Estas restricciones que contemplan también dejar de exhibir productos elaborados con tabaco tienen como objetivo, de acuerdo con la Secretaría de Salud, prevenir alrededor de 50.000 muertes prematuras y más de 290.000 nuevos casos relacionados con el consumo de tabaco en la próxima década, además de un ahorro que ronda los 115.000 millones de pesos destinados a atender a pacientes con enfermedades provocadas por esta adicción. Notisistema, Ricardo Camarena. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues se lleva a cabo en este momento ya la final de la Europa League en Hungría, entre el Sevilla de España y la Roma de Italia. pero la nota se dio antes de que arrancara el juego en la Arena Puskás, y es que hubo golpes muy fuertes entre ambos seguidores, ultras, como le llaman, los ultras del Sevilla contra los del equipo italiano. Y bueno, al momento se menciona que en Budapest, cerca del estadio, un aficionado español y otro italiano fueron hospitalizados tras resultar heridos. La prensa en España asegura que es un hecho que el entrenador mexicano Javier El Vasco Aguirre va a ampliar su contrato con el Mallorca por una temporada más con opción a otra, luego de lograr por segundo año consecutivo la salvación del descenso. Hace unos días, el Vasco rechazó una oferta del Club América en la Liga MX por el deseo de seguir en España. Por cuarta ocasión, el español Josep Guardiola fue nombrado el mejor técnico en la Liga Premier de Inglaterra, al ser condecorado como el número uno en la temporada. Su equipo, el Manchester City, ganó el tercer título consecutivo y además está calificado para la FA Cup y la Champions League. El día de hoy a las 20 horas inicia la final de la Copa de CONCACAF, cuando el equipo de León, en casa, en el Nou Camp, reciba al equipo de Carlos Vela, Los Ángeles Fútbol Club de la Major League Soccer. Escuchemos lo que señala el futbolista de León, Iván Moreno.
Sí, bueno, como dices, es un buen jugador, pero digo, yo siempre veo a todos los rivales con el mismo respeto y todo, pero juego contra todos igual, entonces sé que va a ser importante la labor que haga yo, pero al igual que todos mis compañeros. Entonces sabemos que puede ser el primer campeonato de CONCACHAMPIONS, también lo que representa ganarla e ir al Mundial de Clubes, entonces todos estamos conscientes de lo que nos jugamos y nada, por eso vamos a salir con todo mañana y el día domingo. La ilusión, el sueño siempre está, es mi deber trabajar para eso. Obviamente yo estoy comprometido aquí y todo, pero nunca pierdo esa ilusión y sé que en el puesto hay jugadores muy buenos, pero digo, primero Dios haciendo bien las cosas, por ahí se abra un lugar, pero eso ya no depende de mí, depende de mí nada más trabajar bien y jugar bien. Que hemos trabajado fuerte para poder dar esta alegría de ser campeones y que sé que sabemos que van a estar con nosotros aquí, o ya sea aquí en el estadio o en sus casas, pero sabemos que van a estar apoyando. E igualmente el domingo sabemos que van a estar apoyando, entonces que el título no va a ser solo nuestro, sino también de ellos.
Ahí lo que menciona Iván Moreno, jugador del León. Bien, y por otro lado, pues el día de hoy, intervenido quirúrgicamente Carlos Cisneros, futbolista de las Chivas, y tenemos el reporte con Manuel Trujillo. Adelante.
Gracias, Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el delantero de las Chivas del Guadalajara, Carlos El Charal Cisneros, fue operado con éxito esta mañana de la rodilla derecha, y sobre el tiempo que tardará en recuperarse, el diagnóstico pues para que vuelva a jugar, aquí nos habla el doctor de las Chivas, Jaime Figueroa.
Pues sí, para reportar a Carlos Cisneros, que presentó una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que fue reparada el día de hoy con éxito. Y esperamos que el Charal pues pueda estar disponible entre 7 y 8 meses más o menos, para que pueda jugar un partido de competición. Todo ha salido con mucho éxito y bueno, esperamos que el Charal se recupere pronto.
Por otro lado, te comento, Martín, que en estos momentos se lleva a cabo en la sala de prensa aquí del Estadio Akron una conferencia de prensa con el director deportivo de las Chivas, Fernando Hierro, quien pues da detalles de lo que fue su primera experiencia de él como directivo y también de Paunovic como técnico de las Chivas del Guadalajara, en este proyecto pues que inició cuando arrancaba el torneo de clausura y donde llegaron hasta la gran final. Ya lo estaremos escuchando más adelante en tiempo extra. Por lo pronto, en mi reporte, gracias. Buenas tardes.
Gracias a Manuel por esta información. Bien, para cerrar, mencionar que Jalisco el día de hoy continúa en su lucha por mantenerse al frente de la clasificación general en lo que respecta a los Juegos Nacionales CONADE 2023. Ya tiene 225 en total y ya superó las 107 de oro, de hecho ya el día de hoy, y habla Fernando Ortega, director del CODE, al respecto.
Pues bueno, la llevamos 10 días de competencia, todo ha marchado muy bien conforme a la proyección que teníamos, algunos deportes incluso superando su propio pronóstico. Cruzamos ya la barrera de las 100 medallas, hoy estamos en 113 medallas de oro, tenemos una diferencia a favor de 82 medallas contra nuestro adversario más fuerte, que es Nuevo León, sin duda. Y estamos muy contentos, estamos muy orgullosos de la participación de las y los atletas de Jalisco. Desde luego que el camino aún es largo, no podemos cantar victoria. Cada deporte tiene muy clara su meta, cada deporte tiene muy claro su compromiso. Vamos, el mensaje a todos los atletas tiene que ser este, ¿no? Tenemos que seguir buscando nuestro propio resultado porque vamos a buscar nuestra propia marca. Bueno, eso no es fácil, ¿no? Quiero destacar lo que han hecho algunas disciplinas, como el tiro deportivo, que llegó a 36 medallas de oro, como la gimnasia trampolín, que impuso su propio récord con 12 medallas de oro, el triatlón, que cerró en 10 medallas de oro, consiguiendo casi el 60% de las posibilidades de medallas en disputa, desde luego la vela, que logró 8 medallas de oro. Pero bueno, hay bien deportes todavía fuertes, estamos ahora en el ciclismo aquí en Aguascalientes, viene esgrima empujando también muy fuerte.
Ahí lo que menciona Fer Ortega, director del CODE, y es que ya Jalisco además, como él lo expresaba, pues ya supera por 82 medallas al segundo lugar, que es Nuevo León. Lo que tengo en los deportes, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Katia Plasencia esta tarde con usted para compartir lo mejor de la información del mundo del entretenimiento. Adelante, Katia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que de verdad, mire, por eso luego les dicen a los cantantes, no hagas cosas, no, nada más dedícate a cantar porque pueden correr riesgos muy grandes. Resulta que el cantante Anuel A. protagonizó un escándalo esta vez. No estuvo relacionado con su expareja Karol G, sino con su público y en pleno concierto. Pues a él se le hizo fácil, dijo, estaría bien padre si utilizo una motocicleta como parte de mi show en Estados Unidos. Y me subo y me pongo a pasear en ella en el escenario. Imagínate cómo se va a quedar toda la gente. Bueno, pues sí le salió todo el numerito hasta que de pronto se baja para iniciar a cantar y sin querer, pues cuando se apoya, apriete el acelerador por error y ¿qué creen? La motocicleta se le fue de las manos y se fue directa para el público. Según los medios estadounidenses, afortunadamente esta motocicleta no causó daño a los asistentes ya que no llevaba tanta velocidad y antes de caer, pues se detuvo también gracias a los guardias de seguridad que lo estaban viendo y que cuando vieron que venía la motocicleta se abalanzaron justamente para detenerla. El cantante al ver que no pasó a mayores nada, bueno, pues él siguió cantando como si nada hubiera sucedido, pero pues ya mucha gente le pidió que ya mejor guarde el juguetito y que no ande arriesgando a más personas. Y en más información les cuento que, bueno, pues se da a conocer una desafortunada noticia. Adán López Dávila, el compositor de Los Acosta, murió a los 61 años de edad. Era originario de San Luis Potosí, en donde justamente empezó su carrera a una corta edad. El mundo de la música, pues está de luto luego de que ya se confirmó que el día de ayer Adán López Dávila falleció. Él escribió éxitos de muchos éxitos de Los Acosta. Desde abril se había mencionado que estaba delicado de salud y bueno, pues ahora ya se da a conocer que falleció debido a complicaciones derivadas del cáncer y Los Acosta, bueno, pues ya le están haciendo un homenaje. Por ejemplo, temas como Caprichos de Mujer, Borracho de Tristeza, Como una Novela, El Amor de Mi Vida, En una Sola Copa, Historias de Amor, Voy a Pintar un Corazón, que insisto, hicieron éxito en la voz de Los Acosta. Él fue el autor de todos ellos. Y por último les cuento que la Academia Latina de la Grabación anunció que la ganadora del Latin Grammy y del Grammy, Laura Pausini, será la persona del año 2023 de la Academia Latina de la Grabación. Ella será reconocida por su carrera como artista multifacética y multilingüe, así como por su compromiso de continuo de apoyar las causas de justicia social que están cerca de su corazón, la igualdad para las mujeres y para las personas LGBTQ+, además del hambre en el mundo. Así que felicidades para Laura Pausini. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
Katia, muchas gracias por esta información. Una excelente tarde. Katia Plasencia con información en materia de espectáculos. Y bueno, vamos a más noticias que tienen que ver con el ámbito de la seguridad pública. Las notas más recientes en torno al tema este miércoles. José Luis Escamilla, buenas tardes. Adelante.
Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Hace unos momentos di una entrevista al fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, confirmando la existencia de estos restos humanos en esta barranca de las que les platicaba hoy muy temprano en la colonia Mirador Escondido, Ricardo, una situación que confirma el del primer fiscal del estado, señalando que pues es una labor ardua, titánica, poder recuperar estas bolsas por la ubicación que tienen estos restos. Como les decía en la mañana, están dentro de una barranca de muy difícil acceso. Han bajado cerca de 40, 50 o hasta 60 elementos entre rescatistas de Protección Civil del Estado, de Zapopan, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, policías e investigadores, y se confirma que son varias bolsas. No da un número exacto el fiscal Ricardo, pero sí confirma que son varias bolsas con restos humanos las encontradas en esta barranca del municipio de Zapopan. Explicaba el fiscal Ricardo que aparentemente las personas que hacen esto, cuando abandonan los cuerpos, quizá los lanzan desde la parte alta de la barranca, los arrojan, los depositan y se fueron rompiendo algunas bolsas, dejando al descubierto algunos de los restos humanos ahí en su interior. Algunos restos son de hombre, otros son de mujer, y bueno, habrá que esperar a que se logre la recuperación de cada una de estas bolsas y la recomposición en el servicio médico forense. Resulta obligado, Ricardo, preguntar qué relación tienen esas bolsas con esta investigación por las 7 personas desaparecidas en Zapopan. Decía el fiscal, sí llegamos aquí como parte de las investigaciones, pero hay que ser prudentes. Si te parece, escuchamos al fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz.
En este momento, lo que ha venido corriendo en algunos medios o se ha publicado en algunas redes de que se tratan de las personas desaparecidas en las fincas de la estancia de Jardines Vallarta.
Ahí lo que dice el fiscal, hay que ser prudentes, no podemos señalar en este momento que se trate de las personas de las colonias Jardines Vallarta o la estancia, simplemente se estamos confirmando que hay restos en esta barranca que son de hombres, que son de mujeres, y que, bueno, habrá que esperar justamente a la posible recuperación de esos cuerpos para entonces saber a quién pertenecen. Por lo pronto es mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
La prudencia a la que hace este llamado pues el fiscal en torno a este tema, sin embargo reconoce que si se localiza este punto es porque forma parte de esta investigación y de esta pesquisa generalizada que están haciendo con relación al caso del call center.
Así es, de momento se confirma entonces que hay restos, hay que esperar para ver a cuántas personas podrían corresponder y sobre todo la posible identidad de las víctimas.
Bien, pues seguimos al pendiente, estimado José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla dando seguimiento, bueno, a este tema importante que da cuenta de la localización de estos restos humanos que fueron no identificados, pero bueno, ubicados sí por elementos de la Fiscalía Estatal que el día de hoy están trabajando en este punto de la colonia Mirador Escondido en el municipio de Zapopan, este lugar que está ahí sobre la calle Senderos de los Fresnos, un sitio al que han llegado también algunos rescatistas porque, dadas las condiciones del terreno, resulta imposible sacar con facilidad, sin técnica o sin estrategia, estas bolsas en las que hay restos humanos, un punto localizado, ya nos lo platicaba el propio José Luis Escamilla, como parte de las investigaciones relacionadas con la desaparición de estos 7 jóvenes hace una semana en Zapopan. Reconoce el fiscal que sí, que la localización de este punto tiene que ver con el tema, pero que hay que ser muy cautos, hay que ser muy prudentes, y estoy completamente de acuerdo con ello, antes de presumir que pudiera tratarse de estos jóvenes. Forma parte de la investigación, hay indicios, pero hay que ser prudentes, hay que ser responsables, como lo ha hecho nuestro compañero José Luis Escamilla, con el manejo de esta información. Tenemos hacia el cierre de esta emisión algunos otros de sus comentarios. Martín Martínez dice que en Sierra Leona, frente al número 891 o en el número 891 se roban el agua. Luis López se comunica para compartirnos que él está de acuerdo con la 4T. Ignacio Vázquez comenta que el funcionario, a propósito de este tema de las vueltas a la derecha, que están analizando pues ya suprimir, dice que el funcionario no tiene idea de que la vuelta a la derecha está permitida no solo en Guadalajara, sino en Estados Unidos y en Canadá. Es una vuelta muy útil, solo espero que esta persona no nos vaya a perjudicar. En tanto, Alejandro Ángel nos platica en Tonalá, en la colonia Providencia, en San Moisés 382 y 383, ahí entre San Pedro y San Pablo, seguido tienen fugas de agua. El lunes hubo presión del agua y botó varias varias alcantarillas, entre ellas frente a mi casa, y ahora hay una fuga de agua potable. Está ya el reporte levantado, digamos, en términos oficiales, el 1135-8604, pero hasta el momento pues no ha ocurrido nada. Ojalá que a través de estos micrófonos esta anomalía pues tenga mayor eco, sea tomada esta inquietud por parte del personal de monitoreo del CIAPA y se derive al área correspondiente para su atención. Gracias, gracias por habernos acompañado, que tenga una excelente tarde. La temperatura en Guadalajara se incrementa, es ahora de 32 grados Celsius, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Soy Ricardo Camarena, lo espero mañana en este espacio a partir de las 12:30 con más noticias. En tanto, excelente tarde.